Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. El president Puigdemont surt en llibertat després de declarar des de les 11 del matí davant el jutge tribunal d'apel·lació de Sàsser a l'illa de Sardenya. La cort italiana ha decidit suspendre l'extradició de l'expresident a l'espera que es pronunciï el Tribunal General de la Unió Europea sobre la situació de l'eurodiputat. Des del partit de Puigdemont estan convençuts que anirà tot bé. Així ho ha dit la portaveu de Junts, el Sardadí, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
A mi em sembla que la decisió del president Puigdemont i ha anat acompanyat també del conseller Toni Comín i de la consellera Clara Ponsatí d'anar-hi tots tres fins a Itàlia, de seguir posant en evidència l'actitud de la justícia espanyola i de les institucions espanyoles, crec que avui és molt encertada, és molt valenta, dins de tota la confiança que evidentment tenim en l'equip jurídic. No deixa de ser una situació valenta que hi siguin tots tres allí i avui estem convençuts que ara declaració a les 11, roda de premsa a la tarda i anirà tot bé.
A la sortida, Puigdemont ha estat acompanyat dels eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, també de les persones que s'han congregat per donar suport als independentistes. Aquest matí, precisament, Pablo Llarena ha advertit que l'euroordre també pesa sobre els dos eurodiputats. Una altra de les notícies destacades del dia són els Pandora Papers. 600 espanyols i 25 líders mundials tenen o han tingut diners en paradisos fiscals, ho revela una investigació publicada pel diari El País. Els papers hi figuren Pep Guardiola, Julio Iglesias, Vladimir Putin, Tony Blair, Shakira o Elton John, entre d'altres. A diferència dels papers de Panamà, aquesta investigació s'ha fet a més de 600 periodistes i 117 països diferents. Oxfam Intermont denuncia que aquests diners que es troben en paradisos fiscals són diners que no s'inverteixen en hospitals i en protecció social i demanen que aquesta nova filtració suposi un punt d'inflexió en aquest aspecte. I tercera jornada de vaga a Renfe. Avui han operat fins a les 9 del matí el 53% dels trens de rodalies previstos en els serveis mínims fins a 95 convois, coincidint amb la primera franja de la vaga convocada per SEMAF aquest dilluns, segons ha informat l'operadora. Els serveis mínims haurien de ser del 85% en servei habitual, segons va dictar el govern. Fins ara, la companyia ha obert almenys 31 expedients a maquinistes pels incompliments d'aquests serveis. Pel que fa al servei d'alta velocitat, els serveis mínims s'han complert al 100%, segons Renfe. I continua l'escalada del preu de la llum. Avui es registra el dilluns més car de la història i s'enfila als 186,46 euros al megawatt hora. Respecte a ahir, augmenta un 67%. El preu màxim d'avui serà altra vegada de 8 a 9 del vespre, que s'enfilarà per sobre dels 249 euros al megawatt hora. Joan Portes, president del grup de treball d'energies primàries de la Comissió d'Energia d'Enginyers Industrials de Catalunya, ha explicat a Estel Migdia que la rebaixada l'IVA plantejada pel govern espanyol per rebaixar la factura és insuficient.
Hi ha maneres de reduir aquesta factura, que és eliminant impostos i taxes, que la factura que no hauríem d'estar aquí. Se'ns ha dit recentment que baixava l'IVA de la factura elèctrica. No és pas cert. Ha baixat el tipus, però no l'impost.
Portes també s'ha referit a la dificultat de llegir la factura de la llum per part del client final i ha demanat més transparència a les elèctriques. I l'atur baixa a Catalunya per 7è mes consecutiu i ho fa amb prop de 13.000 persones al setembre, segons dades del Ministeri, una xifra que situa als nivells d'ara fa 2 anys prepandèmia. I ara els esports amb Pau Massip.
Aquesta nit, a les 9, el Girona-Almeria tanca la 8ª jornada de la 2ª divisió de futbol. L'equip de Mitchell confia en sumar els 3 punts a Montilivi, tot i la mala ratxa golejadora dels gironins, que només han marcat 3 gols en els últims 6 partits. El Girona afronta el partit només amb la baixa del defensa David Juncà. També a la defensa és baixa Buñuel per al conjunt andalús. Aquest matí, per altra banda, han anat arribant a la ciutat esportiva de les Roces els jugadors convocats per Luis Enrique per disputar la Lliga de les Nacions. A la concentració s'hi ha sumat d'última hora el blaugrana Sergi Robert, que ha estat cridat a files després que el jugador del Celta, Brais Méndez, es lesionés aquest diumenge. Amb Roberto són 4 els jugadors del Barça que s'integraran a la concentració d'Espanya després d'Eric García, Sergio Busquets i Gavi. Aquest diumenge mateix també s'ha conegut la baixa de Marcos Llorente de l'Atlètic de Madrid, que serà substituït pel jugador del Tottenham, Brian Gil. I en tennis ja es coneixen els noms que formaran l'equip espanyol que competirà en les finals de la Billie Jean King Cup. Seran Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Paula Badosa, Sara Sorribas i Núria Parrizas, que buscaran fer-se amb aquesta competició que es disputa a Praga de l'1 al 6 de novembre. Així ho ha anunciat el Consell Superior d'Esports, Anabel Medina, que ha optat per aquesta competició per les 5 millors tenistes en l'actualitat. Aquesta competició suposarà el debut amb la selecció de Paula Badosa i Núria Parrizas.
Gràcies, Pau, per la informació esportiva. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Vinga, mantinguem un petit vi d'esperança, no?
Tot anirà bé.
Doncs són les 4 i 6 minuts i aquí estem en aquest dilluns d'octubre amb la tardor protagonitzant aquesta jornada clarament amb aquesta sensació de que ja no plou però déu-n'hi-do com ha plogut i ha baixat les temperatures i en qualsevol cas el que sí és veritat és que nosaltres avui hem preparat un programa per fer-nos oblidar dels mals temps i deixar-nos endur per una qüestió francament interessant perquè el recordo que a partir de 4:45, en una mitja hora aproximadament, visitaran aquest programa tot un seguit de dones que totes han tingut grans responsabilitats polítiques i serà interessant conèixer el seu testimoni sobre política i dones. Veritat, si la política realment s'escriu en D de dona o en H d'home. Avui, amb nosaltres, aquí a Ràdio Estel, estaran Leire Pajín, que fora exministra de Sanitat, Cristina Almeida, que saben vostès perfectament qui és, Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern de Catalunya, i Anna Grau, escriptora i periodista. Hem trucat a més gent, però realment les agendes polítiques són molt complicades. Per això avui no hi serà cap dona, per exemple, del Partit Popular. Sí, és veritat que ens acompanya el seu president aquí a Barcelona, senyor Manuel Reyes. Què tal, senyor Reyes? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Fantásticamente. La verdad es que encantado de poder acompañaros aquí en esta tarde. Y bueno, la verdad es que tienes luego un programa muy interesante, ¿eh?
A partir de ahora ya.
De primer nivel, ¿eh?
Esperemos que muy interesante todo el mundo considere. Sí. Yo así lo pienso que lo es a partir de este mismo instante.
Por supuesto que sí.
A partir de este mismo... Hombre, me interesa mucho su visión sobre... ¿Qué opinas sobre esto que estábamos hablando de mujeres y política y cómo está ahora mismo la mujer representada en la política?
La verdad que nuestro partido, el Partido Popular, ha dado grandes nombres y está dando grandes nombres. Que le pregunten a los madrileños, ¿no? Y las mujeres, yo creo que ahora también se escribe con Ada Ayuso, y la verdad que el Partido Popular, con Esperanza Aguirre y con tantas y tantas otras mujeres, pues la verdad siempre hemos sido defensores precisamente de esa igualdad por méritos propios, por méritos. No somos partidarios de cuotas, sino de méritos, y ahí las mujeres han demostrado estar por encima en muchas ocasiones de los hombres.
¿El Congreso se ha llamado con Ada Ayuso o con C de Casado?
Se ha llamado con P de Partido Popular, porque la verdad es que ha sido un congreso que hemos salido, la verdad, muy animados. Es un congreso en clave, yo lo he vivido en clave como anteriormente, tanto Mariano Rajoy como Aznar, cuando ya estábamos en la cuesta abajo hacia ese cambio en España, y ese sentimiento, pues la verdad es que emanaba en todas las participaciones, en todas las mesas de trabajo, incluso ayer, evidentemente, con ese llenazo brutal de la Plaza de Toros, y por tanto, pues la verdad que chapó tanto la intervención de Pablo Casado como todo el trabajo que ha hecho organización, motivando y estimulando pues a un partido que sale más fuerte y que sale a ganar y a cambiar España.
Usted es seguro que ha leído los titulares que hoy publican todos los periódicos, donde lo que se destaca, entre otras cosas, es que el Partido Popular sale mucho más situado a la derecha, que ha perdido la intención de ocupar el centro y que se pone a hacerle la competencia claramente a Vox.
Bueno, yo cuando leo los titulares, los del lunes son totalmente diferentes a los titulares del domingo. El domingo decía los titulares, ¿no?, que el PP había salido a ocupar todo el espacio de Ciudadanos, a ocupar el espacio de centro. Y el lunes nos levantamos hoy con titulares de que el PP ha salido a ocupar el espacio de Vox. El PP sale a hablar del PP. Y nosotros tenemos nuestro programa propio. Ayer Pablo Casado presentó el contrato social, las propuestas del Partido Popular, y nosotros somos de aquellos que cuando están en la competición no miran para atrás, sino que miran hacia adelante, ¿no? Y eso es lo importante. Salimos con un gran programa, con un gran equipo, con un futuro presidente de España, que es Pablo Casado, que es una persona que quiere al partido y quiere a los españoles, y va a trabajar para una España mejor, y por lo tanto nosotros tenemos que presentarle al conjunto de la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas, y los demás partidos pues que expliquen cuáles son sus alternativas. Pero el único cambio posible en España para echar a Sánchez es Pablo Casado y es el Partido Popular, eso sí que está claro.
Cuando ustedes miran para adelante, en realidad no echan un poco de menos lo que era antes. Quiero decir, antes ustedes eran el gran partido de la derecha, y eso significaba desde el centro-derecha hasta la extrema-derecha. No había ni por el medio ni por los lados, estaban ustedes. ¿Un poco no es eso? Quiero decir, ¿mirar por el retrovisor no ayuda en este caso a construir el pasado mañana?
Nosotros somos el partido que ha de ocupar todo el espacio que está a la derecha del Partido Socialista. ¿Y eso qué significa? Pues evidentemente todo ese espacio de centro, todo ese espacio liberal, conservador, y por tanto nosotros aspiramos precisamente a ser ese partido de la gran mayoría de los españoles, como lo hemos llegado a ser en pasadas contiendas electorales, y estoy convencido que desde la centralidad que tiene hoy el Partido Popular va a ser el catalizador del cambio.
Tengo dos preguntas, se lo decía antes, heredadas de la hora anterior para usted. Creo que ha llegado el momento de hacérselas. La primera es si estarían ustedes dispuestos, si a usted le parecería bien, una iniciativa como la que se ha llevado a cabo en Alemania de llevar a cabo un cordón sanitario contra la extrema derecha.
Yo creo que los cordones sanitarios no favorecen a nadie, ¿no? Yo creo que la democracia, el Partido Popular, aquí lo hemos vivido, ¿no? Ese pacto del Tinel tan nefasto que nos echó de las instituciones, y yo lo he sufrido en mis carnes. Yo fui alcalde de Castelldefels en el año 2011 hasta el 2015, y en el 15 gané las elecciones, y se tuvieron que aliar 10 partidos, ni uno, ni dos, ni tres, 10 partidos en 5 candidaturas para que no continuara siendo alcalde de Castelldefels. Por tanto, es evidente que yo no puedo estar a favor de excluir democráticamente a nadie.
Ni a la extrema derecha.
Es que tampoco veo que nadie excluya a la extrema izquierda. Al contrario, el Partido Socialista, que tanto habla de los cordones sanitarios, es el primero que abraza a la extrema izquierda y a partidos como Bildu, que precisamente las manos muy limpias no la tienen.
Bueno, y la segunda pregunta, heredada de la hora anterior, es si ustedes han renunciado a Cataluña. Es decir, porque efectivamente lo que comentaban los contertulios es que el tipo de frases que hemos oído este fin de semana en Valencia tal vez sonaba muy bien en otras partes de España, pero que de alguna forma lo que venían a representar era la renuncia a ir a por el voto catalán.
Pues todo lo contrario, yo soy el presidente del Partido Popular de Barcelona y precisamente vengo muy animado y estamos muy, muy intensamente implicados precisamente en que haya un cambio y que el Partido Popular va a ser ese partido de referencia en Cataluña. Lo hemos conseguido en otras ocasiones, hemos sido partido de gobierno en Castelldefels, donde yo he sido alcalde, lo somos en Badalona, lo somos en un pueblo pequeño del interior como es Pontons, hemos gobernado también la Diputación de Barcelona y el Partido Popular ha sido determinante en el pasado en Cataluña y por lo tanto vamos a trabajar precisamente para ocupar otra vez ese espacio para seguir representando cada vez a más catalanes y ahora es una de las principales tareas que tenemos desde la dirección provincial precisamente y lo estamos trabajando. Estamos yendo municipio a municipio, activando nuestros equipos locales precisamente para poder presentar las mejores propuestas en las próximas elecciones municipales que planteen soluciones a los problemas reales que tienen los catalanes, empezando por sus municipios y luego trabajando hacia el Parlamento de Cataluña.
¿Cómo pretende, seducir a los catalanes para que le voten?
Pues aportando soluciones a los problemas reales, no a problemas ficticios, sino vamos a hablar realmente de lo que les preocupa, de lo que a la gente le preocupa. ¿Y qué le preocupa a la gente? Pues le preocupa llegar a final de mes, poder pagar la hipoteca, poder tener un trabajo, que cuando uno tiene un hijo se pueda emancipar, que pueda tener una oportunidad. Le preocupa la sanidad, les preocupa la educación. Pues ese va a ser el mensaje claro y meridiano, con más fuerza que nunca, que vamos a emitir desde el Partido Popular. Y también vamos a hablar de los impuestos, que eso también preocupa a mucha gente.
Yo estoy de acuerdo, en que a la gente le preocupan todas esas cosas, pero hay más cosas, ¿no?
Bueno, hay más cosas, pero hay que empezar la casa por abajo. Ya. Y por lo tanto, construyamos desde la base de esos problemas más cotidianos, de nuestro día a día, y a partir de ahí vayamos construyendo un proyecto de ganador también en Cataluña.
Yo oigo cada vez más, sobre todo cuando se cierran micros, la necesidad de tender puentes. Es una frase que políticos de diferentes partidos políticos que hace tiempo probablemente estaban mostrando actitudes mucho más unilaterales, vamos a decirlo de esta forma, a mí me están hablando cada vez más de tender puentes. ¿Entiende usted que es necesario una cierta pacificación social en Cataluña para evitar la brecha que hemos tenido en los últimos años en este país?
Hombre, Cataluña necesita que los políticos en el Parlamento de Cataluña hablen de lo que realmente le interesa a la gente. Y claro, la semana pasada que se tuvo el debate de política general, pues es sorprendente que el gobierno de la Generalitat de Cataluña no ponga ni una sola propuesta sobre la mesa para solucionar eso, ¿no? Lo que está sucediendo, por qué tantos autónomos cada vez lo tienen más difícil, por qué se van las empresas de Cataluña y sobre todo, cómo afrontamos estos tiempos tan complicados, donde además tenemos esa pandemia que también provoca una crisis económica y social. Por tanto, ¿qué significa tender puentes? Si es hablar de eso, ahí evidentemente va a estar siempre el Partido Popular. Si lo que vamos a hablar es de las mal llamadas embajadas o de financiar a TV3 con 300 millones de euros, que por cierto, con eso, con lo que cuesta TV3 en un año, serían tres hospitales Zendal, como se hace en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de otra cosa.
Pero está claro que hay una brecha en Cataluña, ¿no?
Bueno, está claro que tenemos un gobierno totalmente out.
Yo no le hablo de la política, yo le hablo de la gente. O sea, no todo es política, aunque de hecho sí. O sea, porque es efectivamente la tendencia política, usted no para de hablarme de lo que le interesa a la gente. Claro, eso, saber lo que le interesa a la gente es algo muy complicado, porque hay gente a la que le interesa todo eso, y gente a la que le interesa todo eso que también querría que Cataluña fuese independiente. Y otra que no, ¿eh? Quiero decir, que yo no me estoy posicionando ni en un lado ni en otro,
sí, pero
que ahí hay una cosa que le importa claramente a la gente, ¿no?
Bueno, yo lo que veo es lo que mi experiencia cada día. Yo voy por la calle y la gente no me para decirme, oye, pues Cataluña debería ser independiente. No, la gente cuando me para me dice, joder, ¿qué podemos hacer para que mi hijo tenga una oportunidad? ¿O qué puedo hacer para poder pagar el alquiler o pagar la hipoteca? Y esto es lo que te dice la gente, pues cuando estás en la calle, en la farmacia, en el supermercado, en un bar, en cualquier sitio. Por eso entonces, digo, esos son los problemas reales.
¿Entonces por qué los partidos independentistas tienen los votos que tienen?
Bueno, porque
porque eso es mucha gente.
Es sorprendente cómo esos partidos independentistas que renuncian de todo lo que se suena a español, la ley electoral española ya les va bien y se niegan a cambiar la ley electoral. Ley electoral, perdóname, sí, que sí permite que un voto en Barcelona valga tres veces menos que un voto en Lérida. Eso luego se traduce en diputados y, por lo tanto, como Lérida, Girona y Tarragona están sobrevaloradas en cuanto al número de diputados, pues hace muy difícil a veces que lo que la mayoría expresan en las urnas luego se plasme en las políticas.
Pero no es una cuestión de mayorías o minorías. ¿Qué arte tienen los políticos para darle la vuelta, ¿eh? Yo le estoy preguntando otra cosa. Yo le estoy diciendo que claramente hay una serie de gente, mucha, que efectivamente, según la ley DON, pues no debería estar representada si nos fuese de esa manera, como la actual configuración que tiene hoy el Parlamento de Cataluña, sí, que votan esa opción, lo cual significa que eso le importa a mucha gente, ¿no?
No, a una parte de la población es evidente que sí, que ha votado esas determinadas opciones políticas, ¿no? Por eso nosotros estamos trabajando también para poder explicar nuestro contrato social, nuestras propuestas y, evidentemente, pues también persuadir y convencer en que hay alternativas mucho mejores que es la que representa el Partido Popular. En eso estamos. Hemos salido a esta convención con las pilas cargadas y lo vamos a conseguir.
Convencer siempre es la mejor de las armas, ¿no?
Por supuesto, la palabra es la arma más fuerte y es la que se debe utilizar siempre, la palabra.
De ahí la importancia del diálogo, ¿no?
Efectivamente, y nosotros, insisto, antes comentaba, para hablar de seguridad social, para hablar de las pensiones, para hablar de educación, de sanidad, ahí siempre el Partido Popular está dispuesto a sentarse y hablar. El problema está cuando el diálogo salta porque hay una persona o un partido que pone como condición sine qua non la independencia sí o independencia no. Por lo tanto, claro, ahí es donde salta todo el diálogo. Yo recuerdo cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no?, a Artur Mas y luego Puigdemont, fueron a Moncloa a hablar con Mariano Rajoy, que en ese momento era el presidente del gobierno, y presentaron una batería de no sé cuántas propuestas, 41 puntos, ¿no? Y de los 41 puntos, el Partido Popular estaba dispuesto a hablar de 40. Menos de la independencia, de todo lo demás. Y se levantaron de la mesa, por lo tanto, ¿qué diálogo cuando alguien se levanta y no está dispuesto a hablar de lo realmente importante?
En aquel momento, porque en este momento ha pasado exactamente lo mismo. La delegación catalana se ha presentado con toda una serie de propuestas en las cuales efectivamente se incluye la amnistía y la autodeterminación, y el presidente Sánchez ha dicho claramente que se puede hablar de todo menos de eso. Por tanto, en realidad no ha cambiado
nada.
No
es exactamente lo mismo, porque nosotros en ningún momento reconocimos la bilateralidad. Nosotros siempre hemos hablado de buscar soluciones, y en este caso Sánchez lo que está buscando es comprar el voto de Esquerra Republicana. A nadie se le escapa que el gobierno de Sánchez con Podemos al frente del gobierno de España es un gobierno en minoría. Sánchez quiere agotar la legislatura, quiere llegar al año 2024 y solo tiene una vía y una alternativa, y es los votos de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Y a Esquerra ya también le va bien, porque Esquerra tampoco con Junts tiene mayoría en el Parlamento de Cataluña, y juega también esto de la geometría variable, donde no llegue la CUP seguramente estará ella como muletilla de Esquerra Republicana.
En cualquier caso, cuando escuchó usted el otro día a Pere Aragonés renunciando a la vía unilateral y a llevar a cabo un referéndum dentro de esta legislatura, como pedía la CUP, imagino que lo interpreta como una buena noticia, ¿o no?
Bueno, o simplemente una patada para adelante para ganar tiempo, que también puede ser, ¿no? Por lo tanto, veremos con el paso de los meses cuál es la estrategia realmente que Esquerra esconde sobre la mesa.
¿Usted no cree que estamos un poco mejor que antes?
Yo creo que estamos en un momento donde hay grandes preocupaciones, la gente, como estamos hablando, ¿no? Le preocupa el tema de la pandemia. Son muchas las personas que nos están escuchando que seguramente han perdido un familiar, un amigo, un conocido, gente que ha perdido su puesto de trabajo, gente que está en un ERTE. Por lo tanto, hay otras preocupaciones en la sociedad que de alguna manera algo tienen que impregnar el debate político, ¿no? Por lo tanto, estamos en ese momento transitorio. También es cierto que ahora mismo no hay elecciones en el horizonte corto y, por lo tanto, pues quizás es un espacio que está intentando utilizar tanto Esquerra Republicana como el Partido Socialista para ganar tiempo y rearmarse.
¿Qué le está pareciendo todo lo que está pasando con el presidente Puigdemont? Ya la última noticia es que efectivamente Italia ha dejado libre sin cargos a Puigdemont hasta que la justicia europea se pronuncie. Decía Gonzalo Boye el otro día que todos tranquilos, que efectivamente el presidente volvería a Bruselas. Ahora hemos oído, en fin, no paramos de oír declaraciones, ¿no? El propio Puigdemont decía que España nunca pierde la oportunidad para hacer el ridículo. No sé cómo lleva usted todo este asunto.
Bueno, que hace el ridículo y la persona que debería ponerse a disposición judicial es el señor Puigdemont, ¿no? Que cogió, engañó, empezando a sus propios socios, mientras que sus socios se quedaron dando la cara. Después del 1 de octubre, él fue el que se escondió en un maletero y salió corriendo, por tanto, hombre, muy valiente, pues no es este hombre. Y bueno, está pues, bueno, pues intentando jugar con cualquier argucia legal para intentar ganar tiempo, pero más tarde o más temprano, como dijo ayer precisamente Pablo Casado, cuando hay un cambio al frente de la Moncloa, Puigdemont acabará rindiendo cuentas ante la justicia española como debe ser.
¿Pero cómo lo va a hacer eso, el señor Casado?
Bueno, pues utilizaremos todas las armas legales que tenga a disposición el gobierno de España para poder conseguir eso, ¿no?
¿Cuáles que no haya utilizado Pedro Sánchez?
Bueno, pues no, tampoco veo que Pedro Sánchez sea una persona que esté muy respetada a nivel de política internacional.
No digo eso, pero...
Pero en política también es que te respeten. Que te respeten los otros países, ¿no? Y a mí, claro, cuando Estados Unidos solo te dedica 28 segundos en un pasillo y cuando Europa prácticamente tiene al margen a España, pues realmente poco peso tiene a nivel internacional Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, primero hay que recuperar también el prestigio de nuestro país para que nuestros socios europeos también nos tengan en consideración cuando hay temas relevantes. Y, por lo tanto, hay que buscar una solución política y eso pasa también porque España tenga algo que decir en el contexto mundial, cosa que ahora mismo prácticamente estamos bastante arrinconados.
Pero seguimos apostando por la separación de poderes, ¿no?, entre justicia y...
Evidentemente.
Pues qué difícil es eso que dice usted, ¿no?
No, porque una cosa es el procedimiento. De hecho, el juez Llarena ha tramitado y la solicitud de extradición. Y otra cosa también es, a nivel político, la imagen que tiene nuestro país, ¿no? Que parece que todo el mundo se atreve con España.
Ya. O sea que con el señor Casado eso ya no pasará. Cuando el señor Llarena pida una orden de extradición, lo extraditarán a...
Nosotros haremos todo lo posible para que esa imagen que tiene nuestro país, que ahora mismo pues no es la mejor a nivel internacional, se vuelva a recuperar y se recupere ese prestigio. Y utilizaremos, insisto, todas las armas que jurídicamente y legalmente se puedan utilizar para conseguir que Puigdemont rinda cuentas donde debe, que sea ante la justicia.
Hablando en general, ahora lo digo porque estos son los temas de siempre, son los temas que enconan, además, y está claro que usted es un hombre que tiene mucho trabajo. Es el presidente del Partido Popular en Barcelona. Y el Partido Popular, digamos que en los últimos años ha ido perdiendo apoyos. Ahora en la última encuesta en La Vanguardia parecía que había un punto de inflexión y que efectivamente se ganaba se veía una cierta recuperación. Estamos en encuestas, las encuestas hay que cogerlas como pinzas, pero efectivamente había ahí un pequeño punto de inflexión. Tienen ustedes una historia complicada, ¿no? Por delante, el recuperar efectivamente lo que es la confianza de lo que ha sido su votante histórico, ¿no?
Sí, los resultados están ahí, por lo tanto, pues es evidente que no fueron buenos los resultados de las elecciones municipales del año 2019 en Cataluña y tampoco lo fueron en el pasado mes de febrero las elecciones autonómicas y el partido pues retrocedió en este caso perdiendo un diputado. Bueno, intentamos aprender de los errores, estamos trabajando y bueno, ha habido cambios al frente de las cuatro direcciones provinciales y con mucha ilusión pues hemos tomado pues el relevo a los compañeros anteriores para intentar relanzar el proyecto del Partido Popular, para intentar conectar, para intentar convencer, como hablábamos antes, y en eso estamos. Un trabajo evidentemente importante, pero donde estamos con un equipo muy ilusionado, con muchas ganas y sobre todo pues eso, ¿no? Pues haciendo ahora mismo muchos kilómetros también para poder llegar hasta el último rincón, en la parte que me corresponde, de la provincia de Barcelona, y poder otra vez reactivar este proyecto ilusionante del Partido Popular.
¿De qué errores ha aprendido el Partido Popular?
Bueno, en algún punto no hemos sabido conectar, no hemos sabido conectar con la ciudadanía, y sobre todo el hecho, yo creo que la situación del año 2021, el resultado electoral que tuvimos en el 21, se debe primeramente a haber perdido concejales. Por eso decía, hay que trabajar desde la base. La base es el municipalismo, la base es estar con tus vecinos cuando tienen un problema, ganar la confianza en los temas a veces más domésticos, que nos permiten precisamente que nos conozcan, que conozcan a la gente del Partido Popular, y por eso ahora el planteamiento es trabajar de abajo arriba, es decir, vamos a recuperar otra vez esa presencia que siempre ha sido característica del Partido Popular, que ha sido siempre un partido, y lo es, muy municipalista, un partido que tiene casi 3.000 alcaldes en toda España, y estamos trabajando de esa manera ahora en la provincia de Barcelona, con ilusión, con esperanza, reactivando también a nuestros equipos, y también viendo cómo gente que dejó el Partido Popular está volviendo. Tanto afiliados que se fueron a Ciudadanos han vuelto al Partido Popular, gente que se fue a Vox ha vuelto ya al Partido Popular, y gente nueva que se está afiliando, así que con muchas ganas y también todavía con un horizonte lejano hasta las próximas elecciones municipales.
Debe ser difícil articular un discurso que incluya al centro-derecha y a la derecha, que está más a la derecha que el Partido Popular, ¿no? Debe ser muy difícil, ¿no?
Bueno, lo que hay que es ser un partido que permita precisamente pues que la gente pueda expresarse en los foros internos, que cada uno diga lo que opina, y por tanto somos un partido, como siempre ha sido el Partido Popular, muy transversal, donde evidentemente no todo el mundo piensa exactamente el 100% en todos los temas, y donde hay diálogo y debate interno, y eso es positivo, y enriquece al final el proyecto político del Partido Popular, donde caben los liberales, donde caben los conservadores, incluso algún socialdemócrata que también se está incorporando al Partido Popular. Por tanto, yo creo que hay que trabajar precisamente en un gran proyecto, en un proyecto sólido, que permita precisamente pues recuperar tantas y tantas cosas en nuestro país.
¿Qué le parece el protagonismo de Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, me parece que ha hecho algo increíblemente bueno en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pensemos, mes de febrero, el Partido Popular tiene muy mal resultado en Cataluña, se activan dos mociones de censura, tanto en Murcia como en Castilla y León, se convocan estas elecciones, y el Partido Popular significa un punto de inflexión, superando estas dos mociones de censura que podían haber sido letales para el Partido Popular, ¿no? Y al final se le vuelve el calcetín a Ciudadanos, donde ahora mismo vemos que está totalmente en una sangría de votos imparable, y en la Comunidad de Madrid el Partido Popular pues vence y convence, ¿no? Bueno, pues esto ha servido también para que el resto de España, pues el partido también se anime, que podamos también aplicar esas políticas que están funcionando no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en Galicia, sino también en Andalucía y en otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, y por tanto forma parte de ese gran proyecto común de los populares, y que vamos a trabajar todos juntos para conseguir no solo el cambio en estas comunidades donde ya gobierna el PP, sino hacerlo extensible al resto de España.
No le he felicitado, que hoy hace un mes que se casó, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que muy ilusionado con mi matrimonio.
Me imagino que no habrá tenido tiempo de hacer un viaje de novios o algo así.
Hicimos una pequeña escapada. En honor, la verdad, hay que decirlo, que hicimos una pequeña escapada.
¿Cómo ser, ¿no? Por otro lado.
Lo que no hemos podido hacer es la celebración, evidentemente por las restricciones del COVID, y esperemos que pronto se reactiven. El ocio nocturno lo está pasando francamente mal, y también estamos exigiendo a la Generalitat de Cataluña precisamente esa reactivación del ocio nocturno tan necesario, y que también nos ayude a superar esos botellones con tanta agresividad que estamos viviendo recientemente en Barcelona y en el área metropolitana.
Tremendo eso, ¿eh?
Tremendo ver cómo desde apuñalamientos, agresiones, y también cómo el concepto de la autoridad se ha perdido, el enfrentamiento con la policía, con la Guardia Urbana. La verdad es que es una muy mala imagen para la ciudad de Barcelona y para todos los ciudadanos barceloneses en general.
Bueno,
en
Cataluña, ¿no?
En Cataluña en general, sí, sí.
¿No? Es la Conselleria Interior, ¿no?
Claro, pero si la Generalitat no pone los Mossos necesarios, si en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona parece que mira para otro lado la señora Colau, evidentemente, pues no es la imagen que quiere transmitir o que debería transmitir la ciudad de Barcelona, que al final es también el motor económico y es la principal imagen que tiene Cataluña en el exterior. La verdad, nosotros hemos pedido ya en el Parlament de Cataluña cambios, que la Generalitat se lo tome en serio, que ponga más agentes de Mossos de Escuadra. También lo vamos a pedir en todos los ayuntamientos, lo anunciamos la semana pasada también, vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos para que haya esa complicidad entre Generalitat de Cataluña con más recursos y los ayuntamientos que no han hecho los deberes también lo hagan y pongan también la policía necesaria para que no se repita estos actos de agresiones. El pasado fin de semana, por ejemplo, en mi ciudad, en Castelldefels, también una puñalada. La verdad es que no nos merecemos eso, sobre todo pues los ciudadanos, ni la imagen que está transmitiendo Barcelona, área metropolitana y Cataluña en general.
Yo creo que todos, absolutamente todos y todas estamos de acuerdo con eso. Digo todos y todas porque efectivamente siempre acabamos diciendo todos y nos olvidamos de las mujeres a la hora de hablar. Lo digo porque enseguida vamos a abrir ese debate, esa charla, esa conversación con personas que todas ellas han tenido grandes responsabilidades políticas, que son realmente muy buenas en la mayoría de sus casos, han destacado de manera notoria, pero que se han visto sometidas en determinados momentos al machismo incluso mediático y al machismo incluso de la prensa, en algún caso concreto, de ver, no sé, yo no me imagino un reportaje sobre un político hombre hablando de los michelines que presenta en la playa ese hombre, pero sí lo he visto con determinadas mujeres, algunas de las cuales hoy estará con nosotros aquí en el programa, ¿no? Por poner solo...
O las típicas ejemplo, portadas, ¿no? De alguna revista, ¿no? Como si fueran pues prácticamente una modelo, ¿no? Yo no he visto portadas similares en el caso de hombres como si fueran modelos cuando estamos hablando de política.
Le contaba hoy en antena que al principio, antes de empezar el programa, hemos hecho un juego. ¿Sabe usted que Google tiene un punto que predice, ¿no? Y hemos puesto los políticos más, y no salía más inteligentes, más influyentes, más no sé qué. Y sin embargo, cuando hemos hecho lo mismo con mujeres, eran más guapas, más sexys, más... todo por ahí, ¿no? En fin, señor Reyes, le agradezco mucho que haya venido a pasar un ratito de su luna de miel, porque todavía está de luna de miel aquí con nosotros, y seguiremos hablando, si es usted tan amable. Muchísimas
encantado,
gracias.
Encantado, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Dos quarts de cinc, fem una petita pausa i de seguida tornem aquí a Ràdio Estel, al Tot anirà bé.
Ràdio Estel. El matí és opinió. El matí és informació. El matí és entreteniment. I ho tens tot cada dia de 8 a 3 quarts de 2 a Ràdio Estel. El matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats dos quarts de nou del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats dos quarts de nou del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé. Tot anirà bé a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Ara passen 3 minuts a dos quarts de 5. Estic convençut que vostès coneixen la notícia a la qual hem fet referència prèviament. La veritat és que ens vam indignar. Vam ser molts els que ens vam indignar en conèixer el que va passar a Manegrau. La qui saben és diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. De sobte era la protagonista d'una polèmica que era realment fora de lloc, no? Estava completament fora de lloc. Va haver-hi un tinent d'alcalde, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament del Port de la Selva, Roger Pinart, qui publicava un tuit despectiu sobre la roba que portava la diputada de Ciutadans. En el tuit posava «Cuando no sabes si estás en el Parlament de Catalunya o en cualquier club de la Junquera». La veritat és que aquesta cosa se'ns va quedar. I justament el divendres, que parlàvem dels 90 anys de la dona com a persona que podia votar, vam pensar que potser també era una bona excusa al parlar de la dona en política, quan la dona es posa a prendre decisions i què és el que significa això, no? I avui estem, de veritat, contents perquè hem aconseguit que hi hagin aquí un grup de dones molt interessants, que totes han tingut... totes tret de la persona que ens acompanya aquí a l'estudi, que és Isabel Lleuger. Isabel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Isabel Lleuger és analista política, experta en igualtat i relacions institucionals. T'agraeixo molt que estiguis avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Dèiem que la resta han estat persones que han tingut responsabilitats molt importants. En els propers minuts saludarem a Cristina Almeida, Joana Ortega, la pròpia Anna Grau, i ara mateix, aquí ja tenim el telèfon, és Leire Pagín, que en el seu dia, com saben, va ser secretària d'Estat de Cooperació Internacional i també ministra de Sanitat amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Leire Pagín, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres. La dona i la política. Sembla que, per el que estem parlant al llarg de tota la tarda, Leire, anem en la bona direcció, però encara hi ha molt de camí per fer, no?
Bueno, tanto como que todavía hoy tengamos que ver y que vivir anécdotas como la que contabas, que no son anécdotas, son más bien la realidad de una sociedad que ha cambiado, afortunadamente. El país que hemos visto en estos 90 años que celebrábamos el viernes no tiene nada que ver, afortunadamente, pero que todavía sigue marcándose por el machismo y por una mirada a las mujeres muy distinta que la de los hombres. O sea que efectivamente hemos trabajado mucho, hemos avanzado muchísimo, pero queda todavía muchísimo camino por recorrer, como estamos viendo, ¿no?
Podem saludar a Anna Grau. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
La veritat és que vas aconseguir una cosa... va aconseguir el senyor Pinar, que és posar d'acord a molta gent de moltes tendències polítiques diferents sobre aquesta actitud clarament masclista envers la teva persona, no?
Bé, home, sí, jo és a dir que em vaig veure agradablement sorpresa, no per l'anècdota en si, sinó pel fet de, doncs, que encara hi hagi aquesta capacitat de reacció. Ho atribueixo una mica, que em sembla, doncs, que en el pla polític, doncs, la gent se'n dona compte de que, bé, si ens omplim la boca tot el dia de llenguatge inclusiu, d'això, d'allò altre, doncs llavors diguem-ne que el moviment se muestra andando, no? La veritat és que vaig estar molt contenta, perquè no és habitual que persones que no són del teu grup polític i que pots entrar fins i tot molt confrontacionals amb altres temes, doncs en aquest em donessin un suport públic, privat i de tota la bona fe.
Aquesta ja és una pregunta per les tres, que ens acompanyeu ara mateix, perquè efectivament aquesta broma de mal gust, es fa difícil pensar que algú li faci un home, no, Anna?
Perdona, no t'he sentit gaire bé, ho pots repetir?
Sí, et deia que el tipus de broma que et van fer, es fa difícil pensar que li facin a un home.
Home, sí, evidentment, sí. De totes maneres, jo deixo dir-te que no ho vaig considerar una broma, Vull dir, a veure, jo ara tinc l'honor, tinc l'orgull de ser diputada al Parlament de Catalunya, però porto molt de temps a la vida pública, diguem-ne. Soc periodista i que tinc més exposició pública des de fa molts més anys que algú que es dediqui a una altra cosa. I et puc dir que no és el primer cop que em dediquen comentaris d'aquesta mena i que me'ls dedica gent d'una determinada intenció política. Vull dir, a veure, quan un senyor com aquest diu una cosa com aquesta amb una persona com jo, no és merament que sigui un masclista, que probablement també ho és, o que sigui un sapastre, que probablement també ho és. Hi ha una intenció política que és de provocar, doncs, un moviment, que tinguis por d'estar a la palestra i que s'hi poden provocar, doncs, un moviment de retracció. En un home li haurien dit una altra cosa. O sigui, en els homes els diuen altra mena d'insults, a vegades tan o més ferit dos, no? A les dones, bueno, ens ataquen d'aquesta manera, que demostra una mentalitat tronada, però insisteixo, aquí hi ha molt més que masclisme, és una arma de guerra política amb un objectiu molt específic.
Leire, ho veus de la mateixa manera?
Sí, coincido con ella totalmente. Siempre ha habido una intencionalidad política en aquellas afirmaciones, en aquellas campañas de desestabilización, para evitar que mujeres que teníamos puestos de responsabilidad o que tienen hoy puestos de responsabilidad puedan hacer su trabajo, ¿no? Creo que hay una intencionalidad política y creo que también hay un claro machismo que todavía hoy sigue existiendo. Pero es verdad, y yo me quiero quedar con eso, que es importante que nos quedemos con la reacción política. No siempre fue así. No siempre yo tuve esa suerte. Por ejemplo, por eso creo que es importante que nos quedemos con el hecho de que solo si hay una unidad clara y contundente de todas las fuerzas políticas o la mayoría democráticas que no permitan que esto ocurra, esto dejará de existir. Si no se hace frente común y si no se pone al lado de la que lo sufre, pues evidentemente seguiremos y continuaremos con la misma situación.
Isabel Lleuger.
Bé, jo el que és evidente i el que em sembla que posa molt clar tot el que estem parlant ara aquí és que sí, és que hi ha una intencionalitat política i una intencionalitat de posicionar la dona en un paper que, de nou, no li hauria de tocar fer ni defensar. Quan vosaltres parleu d'intencionalitat política, que és així, que és una manera de demostrar doncs, que hi ha un determinat gènere que encara s'està utilitzant d'una perspectiva estètica, social, etc., com algo que es pot criticar des d'una perspectiva no ideològica, sinó de la seva imatge física, etc. Però jo vull posar un punt de reflexió. Tenint en compte que això es fa des d'una postura de privilegi, perquè vosaltres que teniu veu pública i que sou polítiques, teniu després un ressò que hi ha gent que es posa a defensar que aquesta no és una manera d'actuar. El qual evidencia que hi ha tot un teixit social de dones que això no poden fer. És a dir, nosaltres, tant els que tenim veu pública com els que teniu una representació política, teniu una veu i teniu una visibilització que permet que en un moment donat hi hagi una xarxa amb suport que quantitat de dones que estan en una situació similar no passa. I això què vol dir? Doncs que lamentablement aquesta punta d'iceberg que és que la dona en el món polític encara pot ser criticada o estigmatitzada o assenyalada o només descrita des d'un punt de vista estètic i que això ens sembli més o menys censurable, la realitat és que hi ha un món, un substrat que molt generalitzat de que és habitual que a la dona, encara ara, hi hagi una qüestió estètica o de rellevància física que la defineix, el qual és lamentable.
Mira, si és així, i ara tornaré a explicar, ho sento, demano disculpes als oients i a les oients per això que estic a punt de dir, però avui hem fet un petit exercici a la redacció en el que posàvem els polítics més, i aquí eren més influents, més... En fi, tot un seguit de connotacions com molt professionals, mentre que, Anna, quan posàvem les polítiques més, eren les polítiques més guapes, les més sexis, tot acabava més relacionat amb la sexualitat que no pas una altra cosa, Anna.
Sí, a veure, desenganyem-nos. Això passa amb les polítiques, passa amb les actrius de cine i segurament passa amb les farmacèutiques. Vull dir, a veure, jo precisament no sóc famosa per comprar, diguem-ne, segons quins discursos extrems contra, diguem-ne, jo també entenc, doncs, diguem-ne, que hi ha una certa sexualització de la vida que no és dolent que es manifesti. Ara jo insisteixo, jo per exemple, jo no ho he fet mai perquè em diguin guapa o perquè em diguin lletja, vull dir, qui em trobi guapa, doncs me n'alegro molt, i qui em trobi lletja, doncs dues feines, no? Ara, diguem-ne, el problema és que això s'intenta utilitzar, com dèiem, sembla que alguna de les companyes, doncs com una manera per impedir o per obstaculitzar o per discutir el teu dret a estar en els llocs. Diguem-ne, jo si em troba sexy i ho diu de bon rotllo, doncs jo no hi tinc res a dir. A mi personalment, per exemple, no m'afecta gens que un senyor o una senyora, ja posats, però... Però tenim un senyor, perquè per si algú li interessa, que no ens cansagi res, jo sóc heterosexual, jo que un polític sigui més o menys guapo no m'influeix al més mínim quan estic treballant. Puc entendre que algú sí que li faci més efecte. Però bueno, que en tot cas, com a descripció en si, no tindria més valor afegit que quan s'intenta, bueno, pues, s'intenta fer servir doncs, com amb un matís, evidentment, despectiu, o fins i tot, i perdoneu-me la vulgaritat de l'expressió, acollonidor. Ja. Quan s'intenta acollonir la gent amb aquestes coses. Perquè, per desgràcia, i aquí ho acabo, ja sé que m'estic enrotllant molt, no sé què passa que si un senyor, vull dir... amb això sí que hi ha una certa discriminació. Si un senyor és guapo o lleig en una professió com la política, doncs això no es considera rellevant. No, si un senyor fa goig, doncs tot això que té, però ningú. Però si una senyora sí que sembla que hagi de demostrar uns mèrits físics per estar a la vida pública, si no, doncs que li toqui el rebre. Cosa que, si ens ho pensem dos minuts, és una miqueta heavy.
Ja. Leire Pagín, imagino que voldràs comentar alguna cosa sobre tot això que estem dient, no?
Sí, jo crec que el problema és quan es diuen termes polítics, no? Aquest tuit que vam dir sobre la companya era un tuit en termes polítics, no era un pirobo en un ambient informal. I jo crec que darrere d'això, bueno, hi ha una mirada a les dones que seguim sent jutjades no per la responsabilitat política que fem, no per la tasca o la feina que fem, sinó per qüestions que res tenen que veure amb això, no? I jo crec que encara ahí pues, queda camí, però és veritat que hem canviat molt i és veritat. De tots és una molt bona notícia.
És una molt bona notícia. És una molt bona notícia que podem incloure a la conversa una altra persona, que ha estat vicepresidenta del govern de Catalunya, Joana Ortega. Bona tarda, Joana. Ah, no? Ah, d'aquí una estona. Em diuen que d'aquí una estona, perdó. Ho havia entès malament. Estan amb nosaltres Joana Ortega. En qualsevol cas, a mi em va cridar molt l'atenció Angela Merkel fa poc temps, justament quan es pronunciava feminista, justament en la part final de la seva carrera, no? No serà que ens falten més polítiques feministes? No dic dones polítiques feministes, sinó polítiques reals feministes que d'alguna manera ens ajudin a entendre la societat amb molta més normalitat.
Sí. Ho preguntes a mi? O...
Per exemple, Anna, endavant.
Home, a veure, jo... evidentment, jo crec que el feminisme és important. Jo crec que jo sempre m'he considerat feminista i crec que a vegades hi ha gent que fa més escarafalls que no pas polítiques feministes. Per exemple, jo penso doncs, que el Ministeri d'Igualtat del senyor Montero ha aportat ben poc a la lluita feminista i en canvi, doncs, ha creat molts maldecaps. Per exemple, a mi m'agradaria reivindicar, per exemple, que estàvem parlant molt del tuit del senyor Pinar sobre la meva humil persona, però s'ha esmentat poc, almenys mentre jo he estat connectada, al retuit que li va donar Laura Borràs, que, de fet, m'agradaria subratllar que va ser l'acció de Laura Borràs, una dona, i una dona amb una autoritat molt destacada, la que va provocar una reacció tan important. Penso que la gent es va escandalitzar, no tant pel que havia fet el senyor Pinar, com pel fet que la senyora Laura Borràs entrés a una cosa així, sinó més a més ella una dona i una de les primeres autoritats de Catalunya. Vull dir que, a veure, que també hi ha molt feminisme de boquilla, un tipus de feminisme molt sectari i ideològic, que en realitat enemista unes dones amb les altres, i jo penso que el feminisme, jo que sé, com la lluita contra el canvi climàtic, hauria de caure pel seu propi pes. O sigui, és una cosa, diguem-ne, que a vegades n'és més qui menys en presumeix i que es demostra en el dia a dia, amb les coses més grans i amb les més petites.
Clar. T'agraïm molt, Anna Grau, que hagis estat avui amb nosaltres. Molt amable.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Leire, potser el que deia Anna Grau, no? Potser menys dir-ho i més fer-ho, no?
Totalment d'acord, però és veritat que és molt important que arriben dones als espais de poder i de govern i dones feministes. Per això jo vaig... va agradar molt l'entrevista de Merkel, perquè a vegades es creu, no?, que algunes dones més d'ideologia liberal no són feministes, i és tot el contrari, vull dir. I necessitem feministes a les institucions, necessitem institucions que parlen d'igualtat, necessitem quan més dones millor, perquè la tasca que queda per davant encara és gran, no? O sigui que jo crec que va ser una molt bona notícia, com ho va ser en el seu dia que Ana Patricia Botín no? també donar una entrevista en els mateixos termes. Uh-huh. Crec que necessitem a totes les dones aquí i crec que necessitem quan més veus i més veus feministes millor.
Leire Pagín, un plaer, com sempre, moltes gràcies.
Igualment, una abraçada.
Un altre molt gran, gràcies, bona tarda. Imagino que d'acord, no?, amb el que han dit...
D'acord, però jo faria un pas més. Jo diria que és evident que necessitem dones feministes, però si no comptem amb els homes no serveix de res. Mm-hmm. És a dir, jo crec que està molt bé que les dones estiguem en llocs de poder, tinguem bon públic, etc. Però només aconseguirem que això sigui una qüestió de justícia i de naturalitat amb la igualtat quan sigui l'home el que trobi que és imprescindible que hi hagi una dona. I és evident que les dones d'ideologies diferents han de ser feministes i han d'estar en llocs de representació. Però això, que vivim en Occident, en un lloc privilegiat i que ens sentim afortunades d'aquelles que podem tenir una veu pública, només és possible si l'home considera que això és imprescindible. És a dir, aquesta lluita del feminisme, que hi sigui un motor que la dona vagi moguent i que l'home vagi arrossegant-se per al mateix motor, a mi em sembla que té un punt d'esterilitat. Només quan l'home estigui en el mateix punt de la reivindicació que vostem les dones, això serà una realitat. Em sembla que això no és esfèric.
Joana Ortega, bona tarda, Joana.
Hola, bona tarda.
Un plaer tenir-la amb nosaltres. Com...
Igualment.
Com aconseguim això que deia l'Isabel Lleuger ara mateix?
Bueno, jo, primer de tot, crec que hem de fer una reflexió que és molt important. Jo estic absolutament d'acord en que a través de la suma és com reivindicarem més el paper d'una societat igualitària, però jo crec que primer hi ha una reflexió. Les dones som l'única majoria tractada com una minoria. I, per tant, aquí hi ha un gran, aquí hi ha una gran feina a fer encara, no? I, per tant, escolta, encara estem constantment reivindicant una presència quan som el 52%, el 51% de la societat. Per tant, home, hauria de ser una absoluta normalitat, una presència en totes les esferes de la vida i també amb la política, doncs, de les dones en els llocs de decisió. Però jo insisteixo, el fet que encara sent una majoria siguem tractades com una minoria, jo crec que diu molt de la societat. I no em refereixo únicament a la societat nostra, em refereixo a nivell europeu, eh?
Ja, ja. És interessant això que diu Joan Ortega, eh? És una majoria tractada com una minoria.
Sí, el que passa que jo crec que això que diu la Joana, que jo hi estic absolutament d'acord, torno en el punt inicial, no? És a dir, aquesta minoria, mentre l'altra, aquesta majoria tractada com a minoria, mentre l'altra majoria no consideri que aquesta majoria que està tractada com una minoria té els mateixos drets, obligacions, responsabilitats i poder que l'altra majoria, que són els homes, pues fem un camí, que està molt bé fer-lo i que anem aconseguint unes fites amb un llarg esforç, però que sempre té un sostre que mai acaba de trencar-se perquè la gran majoria, tractada com a majoria, en aquest cas l'home, doncs se sent que ja hi ha una minoria que va aconseguint algunes coses. Jo crec que aquí hi ha la qüestió més capdal de reflexió conceptual del que representaria un moviment feminista real.
Però una cosa, ho dic perquè cada vegada més homes estan defensant això. La pregunta és, ho defensen de veritat o és una mica de boquilla?
No, jo estic convençut que ho defensen de veritat.
Jo crec que hi ha hagut canvis importants en la societat perquè, efectivament, les dones, i afortunadament ara està canviant, però fins ara han tingut moltes més dificultats a l'accés al treball pel fet de tenir la gran sort de poder ser mares. Això fins ara ha estat una trava horrorosa. El fet de que s'hagi assimilat i que hi hagi una paternitat en positiu i una responsabilitat des del minut zero dels homes, jo crec que és importantíssim, primer per les pròpies persones, pels propis homes que no tenen la sort de poder portar vida, però que en canvi en poden gaudir, i jo crec que això és un avanç molt important i que també afavoreix, home, que hi hagi un tractament més igualitari a nivell laboral. Ara, no oblidem una cosa, en aquest moment tenim a la societat catalana la generació de dones més ben preparades de la història. En canvi, la majoria d'elles no estan en els llocs de presa de decisió de dalt de tot, i després hi ha una bretxa salarial importantíssima que afecta únicament el sexe femení. Per tant, hi ha molts temes que s'han de saltar. Hi ha moltes línies que encara s'han d'avançar. I jo crec que hem avançat en els darrers anys i, efectivament, hi ha una presa de consciència, sobretot en l'àmbit familiar, cada vegada més positiva i més inclusiva de les dues parts de la parella. Jo crec que això és fabulós. Ara, hem d'avançar també perquè a igual responsabilitat, igual retribució.
Clar.
I això significa que des del minut zero s'ha d'activar.
Hi ha molta feina a fer, eh? A veure si ens ajuda una mica la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, una dona amb idees profundes, com totes les que avui estan acompanyant-nos aquí al Tot anirà bé, que espero que sigui un títol de programa que d'alguna manera avanci una realitat, doncs, més justa, sense més, no? Cristina Almeida, què tal? Buenas tardes, Cristina.
Muy buenas. Estaba encantada oyéndose a oír hablar en catalán, ¿sabes?
Bueno, pero ¿nos entiendes en catalán o me paso al castellano? Lo que quieras.
No, te tienes que pasar al castellano para saber yo seguro, pero yo te entiendo todo lo que estoy hablando en catalán porque le pongo mucho afecto.
Claro, Cristina, estamos intentando arreglar el mundo en el sentido en el que nos parece injusto que la mujer no tenga la representación real y justa que debe tener, ¿no? Porque hemos partido de la base de la sexualización muchas veces que se hace de las mujeres políticas, de cómo se acaba destacando una serie de cuestiones que tienen poco que ver con su profesionalidad o con su acción de gobierno. gobierno o su toma de decisiones y se acaba frivolizando en base a si lleva un vestido de H o vestida por K. No tengo ni idea, ¿no? En fin, estamos intentando arreglarlo. Esto es muy interesante lo que decía Isabel Llauger hace un instante aquí. Lo digo para hacer un resumen, que Cristina sepa dónde estamos. Que desde luego todo eso no lo vamos a conseguir sin la colaboración de lo que serían los hombres en este caso, ¿no? ¿Cómo hacer entender a los hombres la absoluta necesidad de que la política necesita políticas femeninas y feministas a día de hoy como ventaja para toda la sociedad?
Por supuesto, porque, mira, las mujeres hemos aprendido a ser iguales, porque siempre nos han educado para ser el complemento de otro. Y hemos aprendido a ser iguales en el sentido de sentirnos nosotras mismas y aspirar a todo. Los hombres no han aprendido a ser iguales. Siempre siguen manteniéndose como seres superiores. Y les cuesta mucho bajar de eso. Aunque haya cada vez más comprensión al problema de la igualdad en la teoría, en el sentimiento siempre hay esto. Y por eso las mujeres allí donde van, a mí me impresiona ver aquí, tenemos 4 vicepresidentas. Y que no son ninguna de esas de decir, no tengo ni idea y estoy aquí solo porque soy mujer. No, son mujeres de peso, mujeres de trabajo, las más respetadas por la sociedad alguna. Y sin embargo, siempre ellos nos miran con otros ojos. Incluso en la prensa, en todo, pues qué traje lleva hoy esta, qué tal. Porque para ellos no son capaces de admitir la igualdad. Y entonces se creen que las políticas nuestras pues son unas políticas, digamos, residuales en la sociedad, en vez de saber que son la primera línea que hay en la sociedad, como son las labores de cuidado, la de traer al mundo la vida, el de saber que nosotros, habiendo tenido una educación mucho más lejana aquí en España, aparte de la República, en este momento, desde el año 1970, fue obligatoria la educación de las niñas. Hasta entonces era solo la de los niños. Entonces todo está postergado. Y claro, romper nosotras para aspirar a la igualdad, pues lo hemos hecho luchando. Pero bajarse ellos del pedestal le cuesta mucho, porque piensan que es algo innato.
Ya. Isabel Llauger.
Sí, encantada de saludarlas, Cristina. Mire, yo... me parece que has dicho unos conceptos que me parecen importantes y cojo uno que también ha dicho antes Joana. Ha dicho primero que hemos avanzado, es decir, que hemos avanzado. Luego tú has hablado de comprensión por parte de los hombres y que nos miran con otros ojos. Yo tengo, con estas cuestiones, se me repite una cosa. Es la sensación de que hay una cierta magnanimidad de estar de acuerdo en que hay una reivindicación en la historia, imprescindible de asumir, pero siempre desde esa perspectiva de estar por encima de. Es decir, sí, es necesario que haya mujeres, feministas, es necesario llegar a una igualdad, etcétera, etcétera, pero lo hago desde la perspectiva de masculina, dijésemos, desde una perspectiva de magnanimidad, cuando en realidad es una cuestión de justicia y de igualdad, de sensatez. Y por lo tanto, a mí cuando hablamos de avanzar, que es imprescindible, que tenemos que llegar, que vamos a hacer concesiones, vamos a intentar que sea así, pienso que es tremendamente injusto, en verdad, porque la realidad es otra, la realidad es que es lo mismo, seamos señores o seamos señoras, seamos altos, bajos, o seamos más gordos o más flecos, y por lo tanto la reivindicación es solo una cuestión de justicia y me parece que siempre llegamos tarde.
Bueno, yo la verdad que desde mi edad te puedo decir cómo hemos avanzado, ¿entiendes? Es decir, claro que hemos avanzado, pero ese choque que yo te digo, que nosotras hemos aprendido a avanzar, quizás porque estábamos tan mermadas de derechos, de situaciones, de moral, de todo, que para nuestra libertad era obligatorio avanzar. Y ellos, que saber que avanzar sería lo más positivo, ser iguales es más positivo que ser mandones por naturaleza, porque hay algo, vamos, que no cumplen el papel ni para nada. Entonces, ellos siempre se creen en ese sentido superior. Pero ya sabemos que es una cuestión de justicia, por eso he dicho que nosotras hemos aprendido a actuar en justicia, a decir, no admitimos el papel que nos han dado. Pero ellos, es muy difícil que rompan su papel. Lo entienden todo, pero siempre que no lleguen hasta un punto.
Joana Ortega, ens queden 30 segons. ¿Cómo acabem, no, això?
Yo únicamente me ha encantado esta frase, las mujeres hemos aprendido a ser iguales, es verdad. Yo creo que el camino de la igualdad está inacabado, que las mujeres hemos recorrido un camino más largo que el que han hecho los hombres, que aquí no nadie ha de ser complemento de nadie, sino que hemos de ser un reflejo de la sociedad. Y la sociedad es igualitaria, es un poco al revés, un poco las mujeres somos mayoría, pues esta mayoría, porque somos mayoría social, porque hay más mujeres que hombres, un poquito solo, pues esta mayoría se tendría que traducir en todos los ámbitos. Y por tanto, esta reivindicación las mujeres la hemos hecho, el camino lo hemos hecho, y yo creo que aún queda camino por nuestra parte, pero los hombres también aún tienen que recorrer este camino que decía muy acertadamente también
Cristina, Llosa,
de entrar i de reconocer que no somos complementos.
Hem d'acabar perquè estem arribant a les 5. Me quedo con una frase de Cristina Almeida. Los hombres no cumplimos el papel ni paná. A veure si ens posem una mica les piles. Ha estat un regal tenir-les avui amb nosaltres. Isabel Lleuger, Cristina Almeida, Joana Ortega, moltes gràcies a les tres. Muchas gracias.
Hola, Joana.
Hasta luego. Hola i adiós, perquè són les notícies, que no podem, que són les notícies de les 5. Tornem de seguida. El tot anirà bé. Fins ara.